3 de la tarde y 59 minutos, ya está Euge Jounis por acá, en un ratito la tendremos, y hoy columna especial, obviamente, del Día de la Soberanía. Hablamos un poquito recién el Día de la Bandera Bonaerense, también el día de hoy, y era una efeméride no tan importante, y es el Día del Panqueque.
Mira, bueno.
Qué bueno.
Qué rico.
Se puede festejar comiendo unos panqueques.
Sí, y además de esa celebración,
sí.
El lunes y martes de la semana que viene, que yo les voy a pedir que por favor lo agenden,
sí.
Porque en Carlitos,
sí.
El panqueque, el lunes y el martes sale 10 pesos.
10 pesos, lo de Carlitos, mirá. Que es...
hay que ir.
Es una tradición esa
movida. Tradición. ¿No? Creo que se origina en Villa Gesell,
sí,
¿no? Lo de Carlitos,
de
y acá en La Plata tenés y en otras ciudades también.
Además son riquísimos esos panqueques. Yo lo tengo, en serio lo tengo agendado, pero en la agenda anotado, porque
sí,
porque
tengo que ir a comer ese panqueque.
Recuerdo que
pesos.
En algún momento era un peso,
sí.
Cuando un peso era un peso.
Claro,
algo,
no, ahora,
algo un poco más.
Ahora a 10 pesos.
A 10 pesos.
10 pesos, o sea, obviamente, que es completamente simbólico, ¿no?
Rey, porque no compras
y es uno por persona, no puedes ir y pedir 15.
Y no, no.
Y hacer un acopio.
Pero anda con toda la familia y vas con los chicos.
Pero reconte.
Hoy salimos a comer panqueque. Lanzó una promo para comerlo a 10 pesos. En este
qué
caso, en los próximos días...
Porque te digo que así estuviese a 100 pesos, sería también,
sí,
un valor re simbólico, y sin embargo a 10, que
sí,
casi no circula ni el billete, ¿no?
Es cierto. Igual, estoy equivocado yo, no es hoy el día del panqueque.
Ah.
Es el 23 de noviembre, el Día del Panqueque.
Ah.
Por eso se celebra la semana.
Lunes y martes es en Carlitos, no sé si en,
claro,
otros lugares también lo celebran.
Pasa que 23 cae justo cae
sábado.
Entonces se debe celebrar lunes y martes.
Claro, para que el sábado,
claro,
no sea un día perdido.
Así que retiro lo dicho. Hoy no es el Día del Panqueque, el Día del Panqueque es el viernes.
Bueno,
el sábado,
lo vamos a volver a celebrar entonces el viernes.
Lo festejaremos, sí, antes del fin de semana. Tenemos que ir a las noticias, se viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:02. Cielo despejado en La Plata, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 50%. Sergio Uribarri seguirá detenido. La jueza de garantía rechazó el pedido de libertad del ex gobernador de Entre Ríos, argumentando que el habeas corpus presentado por la defensa no es procedente. Uribarri fue encontrado culpable por delitos de corrupción, incluyendo peculado y enriquecimiento ilícito. En la tragedia del Club Ayense del Norte, donde murieron 13 personas, la justicia imputó al responsable de la obra. El fiscal Cristian Aguilar señaló que la culpabilidad recae exclusivamente en el ingeniero que firmó los planos y certificó las condiciones de seguridad del Club de Bahía Blanca. También determinó que la comisión directiva y el municipio quedaron exentos de responsabilidad en la catástrofe ocurrida en diciembre del año pasado. Recordemos que hubo un temporal de lluvia y viento que provocó el derrumbe cuando se realizaba un torneo de patín en el club y fallecieron 13 personas. Ucrania critica los cierres de embajadas en Kiev. La diplomacia de ese país afirmó que deplora la medida tomada por varios estados ante el riesgo de ataques rusos masivos. Estimó además que esta amenaza es la misma de todos los días desde el inicio de la invasión. Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraron las puertas de sus representaciones en territorio ucraniano, a lo que se sumó hace minutos la sede de Reino Unido.
Deportes.
Esta tarde, a partir de las 17 horas, comienza a definirse el torneo clausura de la Primera C. Se va a jugar la antepenúltima fecha del torneo en el sur del Gran Buenos Aires. Real Pilar, el puntero, será visitante de Berazategui. Van a jugar también uno de los escoltas, el Deportivo Español, a partir de las 19 horas, también será visitante de Ituzaingó. Y el otro escolta, General La Madrid, jugará mañana a partir de las 17 horas en Devoto frente a Centro Español. Recordamos la tabla de posiciones. Tiene puntero a Real Pilar con 47, La Madrid Deportivo Español 41. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
4:04, cielo despejado, 23 grados 7 décimas la temperatura en La Plata, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
20 de noviembre. Día de la soberanía nacional. Derrotas que se convierten en victorias.
Obligados
a dar la batalla.
Provincia
te banca. Sueño que se toma después de comer.
Tiempo destinado para dormir o descansar.
O descansar después de comer. Tiempo después del mediodía. La siesta es sagrada.
Desafiando al tiempo, ya ves mi transgresión, es procurar tenerte, el cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite, el desierto al menos hoy no parece.
Escuchando a Soda Stereo haciendo el rito acá en la tarde de provincia, cuando han pasado ya 8 minutos de las 4 de la tarde. Hoy decíamos fecha patria, ¿no? Ya hemos tenido el feriado que se ha adelantado por la fecha del día de hoy, recordando la vuelta de obligado. Hoy, en el Día de la Soberanía Nacional, no podría venir otra que no sea Euge Jounis, me parece a mí, en este día tan especial. Bienvenida.
Es miércoles, es Día de la Soberanía, tenía que estar acá.
Es que la efeméride te espera, es así.
Y yo la convoco también.
Vos la convocás, sí. Claro, exactamente. Bueno, hoy un día muy particular que, de hecho, en un rato seguramente tendremos nuestro móvil con algún adelanto de lo que va a ser el acto por el Día de la Soberanía. Bueno, algo que también sucedió en la provincia de Buenos Aires.
Aunque no solamente. Uh-huh. Y yo tenía muchas ganas de venir con esta columna hoy. ¿Por qué? Porque, primero, el público se renueva. Segundo, es un feriado relativamente nuevo. No es una efeméride nueva, pero sí es un feriado relativamente nuevo. Hay muchas personas que no saben por qué se le da la soberanía. Y en estos días estuve escuchando, del feriado en adelante, gente... supuestamente, y no voy a cuestionar, es simplemente una mirada, gente que ha dicho que, destacando con especial vehemencia que fue una derrota militar, destacando las ansias de comercio libre que tenían las provincias del litoral y que en realidad Rosas lo único que defendía eran los intereses de Buenos Aires, Y yo quiero plantar una bandera en ese sentido y contar un poco qué fue lo que pasó, esta idea de la soberanía y por qué, a pesar de que fue una derrota militar, fue una gran victoria política. El 20 de noviembre de 1845 celebró una batalla entre las fuerzas de la Confederación Argentina y la flota de las dos potencias más grandes a nivel mundial de ese momento. O sea, no estábamos hablando, eran chiquitos, no eran dos países cualquiera.
Claro.
Eran las dos potencias en un contexto además de lo que se llamó la era del imperio, el imperialismo. Es decir, estas potencias extranjeras estaban conquistando territorios en África, en Asia, y se estaban también queriendo expandir a algunos lugares de América, porque era esto, era ese momento de expansión en el que necesitaban nuevos mercados para llevar todas esas mercaderías y toda esa producción que se estaba haciendo en Europa en el contexto de la Revolución Industrial. La Confederación Argentina era esto, era una confederación de provincias autónomas. A partir del Pacto Federal de 1831, se juntaron, se tomó la decisión de tener un proyecto en común que eventualmente después se iba a sancionar una constitución. Eso estaba en el espíritu del Pacto Federal. Y después las otras las provincias se fueron uniendo y adhiriendo al Pacto Federal. Juan Manuel de Rosas, además de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. No es que estaba ahí defendiendo los intereses de Buenos Aires, sino estaba ahí defendiendo los intereses de la Confederación. ¿Qué querían Inglaterra y Francia? Entrar por el Paraná sin permiso. Ellos enarbolaban su derecho de naciones libres a navegar libremente por cualquier río que se les cruzara.
Claro.
Por acá pasamos. No tenían que pedir permiso, no tenían que pagar ningún derecho, no nada. Y lo que
claro,
querían,
ellos servían claramente a sus intereses.
Claramente.
Si nadie les decía nada,
obvio. Y lo que querían puntualmente era principalmente ir a comerciar con las provincias del litoral, llegar hasta Asunción para poder comerciar con Paraguay, pero también poder llegar hasta Bolivia y poder llegar hasta algunas zonas de Brasil, que les era más fácil acceder por el Paraná y no por el Atlántico.
Claro.
Pero no querían pedir permiso.
Nosotros de pesados querían caer ellos.
Digamos, el canciller Felipe Arana lo que planteaba eran cuestiones que tenían que ver incluso con el derecho internacional de la época. Todas las naciones tienen derecho a establecer soberanía sobre sus ríos interiores. ¿Qué es soberanía? Decidir quiénes pueden y quiénes claro. no navegar. Y nadie les decía no van a poder pasar, pero mínimamente tienen que reconocer que estos ríos son ríos interiores de la Confederación Argentina. No pueden entrar como Pancho por su casa. Entonces, tanto Francia como Inglaterra decidieron desconocer esa soberanía de la Confederación Argentina sobre el río Paraná y avanzaron, decidieron avanzar. Juan Manuel de Rosas lo que le ordenó al general Lucio Norberto Mansilla fue que defendiera e impidiera ese paso. Eso fue lo que pasó en Obligado, esa fue la batalla de Obligado. Mansilla, un genio, realmente un genio estratégico, que desde hacía tiempo, hacía unos meses ya se veía planteando que iban a querer avanzar. Entonces, primero capacitaron a un montón de hombres y mujeres, porque hoy en Vuelta de Obligado hay una placa que reconoce los nombres de las mujeres que se conocen, que estuvieron participando de ese enfrentamiento, que vivían en la zona y que fueron voluntarios y voluntarias, pero además había un ejército muy desigual, realmente fue un enfrentamiento claro. muy desigual. Eran como, digo, tanto los ingleses como los franceses venían con armas que acá no existían, con cañones que acá no existían, y sin embargo hubo una defensa realmente heroica que conocemos por esta estrategia de las cadenas. Las sí. cadenas que fueron en una parte donde el río se angosta, que es como un codito, que se
claro,
llama Vuelta de Obligado.
Vuelta de Obligado.
Pusieron tres cadenas de margen a margen del río, ancladas con 24 pequeñas embarcaciones fondeadas que les permitían darle estabilidad. Fue un enfrentamiento en el que, ya les digo, lucharon con mucho valor, fue muy heroico, realmente fue muy heroico. Con yunques, los ingleses y los franceses lograron romper las cadenas y pudieron pasar. Ahora, ese fue el principio de un camino que, a pesar de haber sido una derrota militar, no terminó ahí. Después hubo, por ejemplo, dos enfrentamientos más que no son tan conocidos, pero que sucedieron al año siguiente, en enero y en junio de 1846, el combate de San Lorenzo, el segundo combate de San Lorenzo, ahí donde San Martín había luchado contra los realistas. Hubo un segundo combate de San Lorenzo donde las fuerzas de la Confederación enfrentaron nuevamente a la flota anglofrancesa. Y también en Santa Fe, el combate de Punta Quebracho. Fueron dos enfrentamientos donde nuevamente se intentó evitar que siguieran avanzando. ¿Y por dónde siguió esto? Bueno, nada, los ingleses y los franceses siguieron avanzando. Se dieron cuenta de que en realidad esto que ellos pensaban que eran provincias prósperas, donde iban a lograr vender muchísimos productos manufacturados europeos, no fue tan así. Y empezó el camino de la diplomacia. Empezó ese camino que permitió, dos años después, el reconocimiento tanto de Francia como de Inglaterra de la soberanía sobre los ríos interiores de la Confederación Argentina. En el medio intervino, por ejemplo, San Martín. San Martín, desde Europa, en 1848, publicó en distintos medios y entabló negociaciones. San Martín era un tipo muy reconocido en Europa. Claro. Tenía contacto con diplomáticos, con gente muy importante de los gobiernos, tanto de Inglaterra como de Francia. Y empezó a hacer gestiones para que pudieran establecerse este reconocimiento, el reconocimiento de la soberanía sobre la navegación de los ríos interiores. Primero firma un tratado, el tratado Arana-Södern, que lo firmó el canciller Felipe Arana, que fue el que firmó todos los acuerdos, donde se establecían una serie de condiciones, pero donde Inglaterra fundamentalmente reconocía la soberanía de Argentina, es decir, el derecho de la Confederación Argentina de establecer los criterios para la navegación de los ríos por otras naciones. Eso es una victoria política enorme, porque es el reconocimiento internacional de una soberanía que estuvo en disputa militarmente. Eso que ellos, en un contexto imperial, en un contexto en el que tanto Francia como Inglaterra se estaban expandiendo y estaban entrando en las naciones y estableciendo colonias, reconocen la soberanía de la navegación de los ríos y la soberanía de la Confederación Argentina. Un año después, en 1850, se firma un acuerdo, el acuerdo Arana-Lepredour, que es el acuerdo en el que Francia medianamente suscribe los acuerdos del tratado que había firmado Inglaterra un año antes, y también reconoce la soberanía sobre los ríos. Entonces, cuando por ahí se cuestiona el hecho de que haya sido una derrota militar, el combate de vuelta de obligado, y decir, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, más allá de la defensa, que en sí mismo ya es un símbolo de la defensa de esta soberanía y de que no nos daba lo mismo que entraran en cualquier condición, o la intención esta, ¿no? Como de ser, no sé si una colonia, pero sí de estar medio a merced de la voluntad de las naciones europeas. También es cierto que se inició un camino que fue el camino de la diplomacia. Digo, en ese camino de la diplomacia, si bien los ingleses no incluyeron Malvinas, que estaba usurpada desde 1833, sí es cierto que también la Cancillería de la Confederación Argentina firmó un documento en el que dejaba sentado el reclamo nuevamente. Digo, es un reclamo que ya en ese momento, en el momento en el que estaba en juego quiénes iban a poder navegar los ríos interiores de la Argentina, estaba dando vueltas también la cuestión de Malvinas, que los ingleses no quisieron incluir y siguen sin querer incluir en las negociaciones de soberanía. Pero también plantea esta cuestión de que el enfrentamiento armado pudo haber sido una derrota y la solución fue la salida diplomática.
Además, entiendo que no se puede medir la historia de manera resultadista.
No, claro.
Como si fuera un partido de fútbol,
ganamos,
¿no?
Ganamos, perdimos, lo festejamos o no lo festejamos.
Claro.
Digo, pero más allá de eso, me parece que es como el símbolo. Es el hecho de decir, la soberanía es el derecho de los países de tomar decisiones sobre su territorio. Entonces, digo, esa defensa por sí misma vale, pero además dio origen a una serie de negociaciones que permitieron, en el contexto del imperialismo, que no es un contexto menor, el reconocimiento de estas dos naciones que habían querido avanzar por la fuerza y habían disputado militarmente su derecho a navegar lo que se les antojara cuando se les antojara, el reconocimiento de esa soberanía de la Confederación Argentina sobre sus ríos y de algún modo también de la soberanía sobre su territorio.
Sí. Era. Es llamativo que justo hoy se da a conocer que el gobierno nacional llama a licitación por el tema de la hidrovía, justamente con una intención de privatizarla, ¿no?
Claro.
Y que haya ahí intereses que hagan uso de ese recurso y de eso que nos pertenece y es un símbolo soberano en este marco. Y lo publican hoy, además.
Y hecho, el gobierno trabaja con las efemérides. Digamos, están esperando este día para hacer ese anuncio.
Bueno, ¿te acordás que fue el Día de la Mujer que habían sacado
día desmantelaron el Salón de las Mujeres? Bueno, vienen trabajando de esa manera.
Yo creo que quieren
resignificar. Hasta cuando le sacaron la jubilación a Cristina, lo tenían preparadito cuando se escuchara el veredicto.
El veredicto. Yo creo que lo que quieren es esto, es como esta ambición creadora, demiúrgica, fundante, ¿no? Esta reorganización no solamente de la economía, sino
del relato.
Del relato y de las ideas y de los valores que están por detrás. Digo, la soberanía, desde el momento en el que se establece el efeméride, desde mucho antes también, es un valor en una república independiente. Uh-huh. No puede no serlo. Desde el momento en el que tomás la decisión de privatizar un recurso, sabés que lo estás entregando. Y en las condiciones en las que se están entregando los recursos, además, sin ningún tipo de control, digo, vengan y hagan
por
lo que quieran.
Por 30 años. Claro.
Eso, que cuando se entregan los recursos, es, digamos, ni siquiera lo estás entregando cuando vas a estar vos, nada más.
No.
Te condenan.
30, 40, 50 claro. años.
Hagan.
Bueno, pero por ahí, por eso también durante tanto tiempo no era reconocido Rosas, ¿no? O no lo querían reconocer como un prócer o que fue discutida su figura durante tanto tiempo también, ¿no?
La figura de Rosas es una figura discutida, es una figura discutible, se puede discutir, pero no justamente por la defensa de la soberanía y por su rol como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Uno podría cuestionar un montón de aspectos y eso también es ideológico. Digo, es un posicionamiento en el que uno... Y es contextual, no podemos pensar, muchas veces lo que se cuestiona de Rosas es como la tiranía o la dictadura rosista en un contexto en el que la política era violenta. El enfrentamiento entre unitarios y federales no era amable, no era con cartas documento y no era pidiendo permiso. Pero más allá de eso, y que es discutible y que es conversable, el rol de Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores y puntualmente en su defensa de la soberanía de la Confederación Argentina, me parece que no es un punto en contra, es absolutamente independiente de que haya sido una derrota y fue la persona que impulsó a través de la Cancillería todas estas negociaciones que permitieron el reconocimiento de la soberanía de la Argentina sobre sus ríos.
Claramente, bueno.
En una fecha especial de la que no se habla demasiado, creo que hay mucha gente que no sabe todavía de qué viene este feriado, así que me parece que está bueno instalarlo.
Sí, está bueno también eso, como la reflexión respecto de ¿qué es la soberanía? Cuando hablamos de soberanía, ¿de qué estamos hablando y cuánto estamos cediendo? Digo, a veces parecería ser que privado es mejor contra lo estatal, que claramente es peor, empobrecedor, etcétera, etcétera, y todos los adjetivos negativos que se le adjudican. Digo, pensar un poco qué es la soberanía y qué es lo que queremos para nuestro futuro.
Claramente. Euge, gracias. Hoy en un día muy especial, Día de la Soberanía, una gran historia bonaerense. No es ninguna pequeña historia.
Ninguna pequeña.
Hoy es una gran historia.
Una mega.
Bonaerense y de todo nuestro territorio. Gracias.
A ustedes.
Euge Jounis pasó una vez más por acá por La Siesta Sagrada.
La calma no se negocia. La siesta es sagrada. Llegó el Black Week a Nini. Aprovecha esta semana de descuentos hasta 80% en la segunda unidad. Este jueves tenés hasta 30% de descuento con Eminent. Y además, hasta 3 cuotas sin interés y 25% de descuento con Banco Galicia. Nini. Vigencia del 19 al 24 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Dr. Ramón Carrillo en Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia
que te agarra y no te suelta.
Es un montón.
Con Vanessa Ábalos y Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes, de 9 a 11. Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sestear o no sestear?
That is the question,
beautiful baby.
Y te digo que desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, stop. ¿Dónde estés? Dímelo. Si hablábamos de luz, del tráfico por Kathmandu, Piccadilly Alley, West Dickinson Street. Part with your fingernail, I fall at your feet. I don't lack courage till hope is lost, I have faith. The feathers of some lovely dove, unholy rave. Tell me, man, what's going on? It used to be free, now there's only one. You appeared, I saw right through. Traffic up for Kathmandu. Milagros de un perfecto cristal. Sabiduría pop me lo hizo entender que siempre fue lo mismo el mono y Citizen Kane. Yo también perdí quimeras, pero me hice buen player. Y te digo que desde adentro nos podemos mover. Hace un agujero en una inmensa pared. Poco a poco la piel, la sangre es para siempre, nada puedes hacer. Además, vos y yo, ámame, por favor.
Escuchando a Fito Páez acá en la tarde de provincia, haciendo tráfico por Kathmandú. Cuando pasaron ya 28 minutos, Estoy mal. 28 minutos de las 16 horas. Se pueden comunicar, Jarro, con nosotros, ¿verdad?
Claro que sí. Nos escriben al 221-614-4932. 221-614-4932. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ya que sonaba Fito Páez, sí, le voy a mandar saludos a una querida compañera, amiga de esta radio, Eva Quijano. Que está cumpliendo años, y le encanta, mirá, Fito.
Feliz
Así
cumple.
Que hoy en el Día de la Soberanía, Evita cumple. Le mandamos un beso.
Vaya un saludo entonces y feliz cumpleaños para Eva.
Sumo, saludito a Eva.
Estamos, ¿cómo viene Agus Capa ahí en los controles? ¿Bien? Bien, bueno, ahí está, todo bien. Este gran carrilero por izquierda.
¿Real o es una metáfora?
No, yo él estaba cuando yo me rompí todo, ¿no? Sí, estaba atrás mío, pobre.
Es un testigo de ese hecho.
Pobre, el grito que pegué, claro, se asustaron, me había muerto. Pero bueno,
¿gritaste mucho?
Sí, claro. Lo mínimo que podía hacer era gritar. Tenía la pierna, no estaba donde tenía que estar, había una parte que se había salido.
Está bien, floja.
Así que claro, ahí estuvo Agus. Y ese partido lo ganamos, ¿eh? Ese partido
así
lo
todo.
Así que este es mi honor. Sí, claro. Ahí está. Bueno, ya son 4:30 de la tarde. Mirá, como quien no quiere la cosa, tenemos que ir a las noticias. Se viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:30 de la tarde, cielo despejado en La Plata, temperatura 24 grados, una décima, humedad 52%. Autorizan a kioscos y supermercados ofrecer medicamentos de venta libre. Así lo estableció el Gobierno Nacional mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de hoy. La normativa, a diferencia entre los que requieren receta médica y los que no, establece condiciones específicas para su venta y exhibición. Se mantiene la obligatoriedad de que los medicamentos recetados sean vendidos exclusivamente en farmacias y bajo la supervisión de un farmacéutico. Cabe aclarar que esta liberación de la venta no tiene vigencia en la provincia de Buenos Aires, según lo aclaró el Colegio de Farmacéuticos Bonaerenses. Prohíben en Mar del Plata la realización de eventos cuya ubicación sea ocultada al público. Así lo confirmaron desde el Ejecutivo Municipal de General Pueyrredón. Desde la Dirección de Inspección General señalaron que este tipo de estrategias de promoción y venta que priorizan intereses comerciales jamás deben estar por encima de la seguridad de las personas, una responsabilidad que recae en el Estado.
Deportes.
Con 4 partidos se reanuda la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. Van a jugar a partir de las 17 horas en el Parque de la Independencia en Rosario, Newell's Old Boys, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. 19:15 en 1, transmisión de Radio Provincia. Van a jugar Estudiantes de La Plata frente a Rosario Central, en el mismo horario, en el José Amalfitani y en Liniers. Vélez Arfield, el puntero, recibe a Lanús, y a las 21:30 en La Bombonera, Boca Juniors será local frente a Unión de Santa Fe. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en Leandro N. Alem, cielo despejado, temperatura 27 grados 5 décimas, humedad 24%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Quién dijo que la siesta es individual? Arrimate.
Arrimate. Amigate.
La siesta es sagrada.
Es sagrada.
Continuamos en la siesta sagrada, 33 minutos ya de las 4 de la tarde. ¿Cómo venimos de temperatura? Está lindo, está agradable hoy.
Sí.
Hoy no siento calor, qué sentido esos días.
No, no está pesado ni mucho menos. Sí, por el solcito puede que uno sienta como un poco más la temperatura, pero en este momento estamos igual. 23 grados tenemos aquí en la ciudad de La Plata. La máxima prevista para hoy era 24, así que por el momento continuamos de la misma forma. Es una linda jornada para salir de manguita corta, alguna que otra camperita si andan por la sombra, pero está muy lindo.
Temperatura ideal para jornada de trabajo.
Claro.
Sí, para laburar.
Tu lado movilera dice que es el
totalmente
día ideal, ¿no?
Ideal, que no hay que andar con mucho abrigo, que no tenés ni calor ni frío.
Claramente, sí. Bueno. Y mientras tanto, los que están como locos son los hinchas de Racing. Estoy viendo, porque claro, se va a jugar la final de la Sudamericana y se está yendo el micro. En este caso juegan el sábado, así que hay fulbi el fin de semana.
Hay fulbi.
El hincha de Racing promedio, no sé si conocen hinchas de Racing.
Sí, tengo, mi mejor amigo es de Racing.
Leo Coda Franco. Es de Racing.
Leo Coda es de Racing. Yo conozco gente de Independiente que sigue muy de cerca todo lo que ocurre con Racing.
Sí, muy de cerca, tuyo también. Sí, sigue lo que pasa con Racing.
Mira los partidos de Racing.
¿Tiene buenos deseos hacia Racing?
No, de los peores.
Claro, hace todo los tipo de peores, trucos
pero
para
los
que
peores
no.
Y está pendiente todo el tiempo.
Claro, sí, bueno, sí, pero, pero como pasa con Boca y con River, como en Estudiantes y Gimnasia y demás, digamos, sí. ¿No? Es así. Hay una.
Pero no sé si se mira el partido del rival. Se mira. Sí, hay un goce ahí, obviamente.
Tampoco vas a suspender un plan para mirar al rival,
claro,
pero pero si está, lo mirás.
Ahí para quienes es un plan mirar el partido, es más plan que cualquier otro plan.
Bueno, eso puede pasar, eso también puede pasar. Mira, vamos a escuchar. ¿Te gusta la murga?
Mucho, y esta, ni hablar.
Esta ni hablar, mira, escucha un poquito. Lo que escuchamos es Montevideo. Ya para darles...
Porque vienen de ahí, ¿no?
Una pista de con qué vamos a hablar.
Me parece que ya lo sacaron, ¿eh?
Sí, claro, escuchá.
Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano, y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano.
Y claro, estamos escuchando Agarrate Catalina, murga uruguaya, con muchos años de trayectoria, que ya te cambia hasta el sentido del humor, te cambia el ánimo también cuando los escuchás. Y tenemos en línea, y vamos a saludar a Yamandú Cardoso, que vienen a la ciudad de La Plata, van a estar presentándose el 28 en el Teatro Coliseo, y los saludamos acá, desde conexión directa con Montevideo también, ¿no? Ahí, Yamandú, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá Matías, Marita, Celina, te saludamos.
¿Cómo anda, Matías, Marita, Celina? Qué gusto saludarles y escucharles. ¿Todo bien por ahí?
¿Cómo va?
Todo bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. En Montevideo, una tarde preciosa, soleada, linda. Y ya esperando, porque no falta nada, nos volvemos a encontrar con La Plata, que es una ciudad que vamos a estar tres días de gira, La Plata, y después nos vamos a Buenos Aires y hacemos a Capital, hacemos Avellaneda e Ituzaingó. Pero arrancamos en La Plata con un notición, que es que además en el Coliseo Podestá están las entradas agotadas, cosa que es preciosa.
Ah, ya están agotadas,
ya están agotadas.
Para el 28.
Ahí me metí y sí, están agotadas.
Impresionante.
Pero no es raro, me parece, tratándose de Agarrate Catalina. Claro. Me acuerdo, hace unos cuantos años estuvieron ahí en el Coliseo y me acuerdo que en esa oportunidad después salieron a la calle y siguió un poquito la joda ahí en la calle. ¿Siguen haciendo ese tipo de movidas?
Claro, porque eso es casi, te diría que... constitutivo de las funciones de cualquier murga. La murga tiene su lugar de origen en el carnaval de Montevideo, este tipo de murga, ¿verdad? Y hace eso de alguna manera, más allá del ritual precioso de significar lo que entiendo que es el concepto de la murga, ¿no? Es la murga empieza en la gente y muere en la gente, o sea, todo el sentido de la obra, los textos, la dramaturgia, las canciones, son amasadas con la realidad de las personas de nuestros barrios, es el, digamos, el sustrato con el que construimos nuestro espectáculo. La integración de las personas que hacen murga vienen de nuestros barrios, más que de nuestras academias, también ahora por suerte también de las academias, pero más que desde los saberes formales, desde la cultura popular en su expresión más pura. Y al terminar cada función, la murga hace eso, ¿no? Graficando eso. Venimos desde acá y nuestro arte está dirigido hacia acá. En carnaval se hace además por una cuestión práctica. Vos tenés, no sé, hasta 8 funciones por noche en los tablados, que son como teatros de barrios, de barrio abierto, y a un ritmo casi que de la movida tropical. Funciones de 30, 40 minutos, yendo de una punta a la otra, corriendo, te bajás del bondi o del camión, actuás, tocas, y para saludar a la gente al final se hace eso. Se termina la función, terminás la función debajo del escenario y salís volando para el siguiente tablado. Entonces las murgas que tenemos la suerte de replicar un poco, o sea, de sobrevivir más allá de la frontera de la zafra carnavalera, replicamos ese accionar por costumbre, por militancia y por alegría. Nos encanta hacer eso y terminar las funciones ahí donde conceptualmente nacen, ¿no? Entre nuestra gente que nos va a ver y nos acompaña.
Me gusta eso de ahí, ¿no? Ir y volver de ese nacimiento, digamos, ¿no? Salir de abajo y volver abajo del escenario, ahí a la tablada.
Una canción de Alfredo Zitarrosa que dice en un momento, fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía. Y si tomamos esa preciosa metáfora de Alfredo, es lo que hace un fruto, ¿no?
Claro.
Nace de lo que el árbol recoge de la propia tierra y muere en la tierra. Claro. Y esa circularidad me parece bien linda.
Claro, claro. Suele ser la murga también un lugar, en este caso, de muchas veces de canciones de protesta, de reflejar lo que está pasando también políticamente. Digo, ustedes se comprometen mucho también en ese sentido, ¿no?
Sí, porque también es una, ya te digo, es una característica que se cosió a la identidad de la murga y que cuando no está del todo en algún colectivo murguero, cosa que es muy muy extraño que eso sucediera, la gente desde hace 100 y pico de años se encarga de recordarte que eso está faltando o que en el ítem, en el casillero de crítica social y de denuncia y de caricatura comprometida, estás medio flojito de papel.
Corrido, claro.
Claro, tiene que haber un compromiso ahí, sí. Pero me acuerdo que incluso alguna vez con el Pepe Mujica ahí adelante, que él se reía, pasaba, ¿no?
Ah, porque bueno, eso es buenísimo. Y puedo hablar con mucho entusiasmo y enamoramiento digamos, de esa bondad que tiene el género, porque no tengo ninguna responsabilidad en ella, ¿verdad? Es el
claro.
Género, es esta la expresión que a la que cosí mi vida, que ya por supuesto que lo tenía. la posibilidad de la caricatura y de la caricatura cruda y el manejo de la ironía, todo esto de la canción de protesta, todo esto de la denuncia, es mucho más aceptado, festejado y agradecido por la gente, así lo entiendo yo, si es además con humor, con
claro.
Ironía y con sátira. Entonces también la gente reclama eso. Haceme reír, bueno, pero denunciá. Y haceme reír no con un humor amnésico, ¿no? No me hagas reír para olvidarme.
Para tapar, claro.
Claro, recordame la realidad, pero por favor hacelo desde un ángulo que además me dé cierta esperanza y que además por las dimensiones de Uruguay, si bien la murga se puede meter con todo y nos hemos metido realmente con todo en el caso de la Catarina, con Dios, con las instituciones, con la educación, con el sistema político, con figuras políticas, por el tamaño de esta ciudad, de este país que es casi el tamaño de una ciudad grande de otros lugares,
sí.
Los objetos de tu caricatura te pueden ir a ver.
Claro, claro.
Claro, también. Bueno,
somos pocos.
Y ahí te pasó con Pepe. En su
claro.
Momento.
Exacto, y seguramente claro. Se enteran. Y además, a muchos de esos objetos, u objetivos, o víctimas de alguna manera, les conocés y les querés y les admirás, como
tal cual
Pepe en ese caso. Claro. Entonces, la murga ha encontrado también, la murga como género, una manera de hacer caricatura, de ejercer esa licencia artística para matar. Vos sabés que de todos los palos, de todos los pelos políticos, de todos los colores, de todas las banderías, han sido víctimas las figuras de las murgas, que también tienen sus editoriales desde distintos lugares, ¿no? No es que es una manera monolítica de pensar en las murgas. Y en toda la historia de las murgas han sido caricaturas muy crudas algunas, muy duras algunas, a muchos presidentes de turno. Nunca hubo ni un político que censurara, bueno, salvo la época
de la mayor oscuridad, claro.
No, ahí va, el terrorismo de Estado, uh-huh. La dura cívico-militar, que igualmente no se pudo prohibir carnaval, pero sí había censura.
Claro.
Salvo eso, ningún político de ningún partido en todo el espectro del abanico, desde la más izquierda a la más derecha, osó quejarse formalmente o hacer un juicio o poner carta de documento o mandar. A algunos les gustó más o menos, algunas caricaturas
claro.
Estarían más acertadas o no. Pero también muchos políticos de otros partidos que nos ha tocado criticar y caricaturizar van y ven y se bancan la caricatura. Y es un termómetro bastante interesante a su vez también. Vos escuchás de qué hablan las mulas y también es una manera de desandar la historia o de analizarla desde la perspectiva de la gente que no puede editorializar, ¿no?
Tiene que ver también con la tolerancia un poco, ¿no? Bueno, ahora están Uruguay y está en un momento clave en cuanto a lo político y electoral porque está en camino al balotaje en menos de una semana.
Nada, el domingo votamos. Sí, está muy muy, muy intensa la campaña. Todo eso te imaginarás que es están los letristas y las letristas de carnaval
a pleno
todos los días, el repertorio del carnaval que viene. Que la realidad muchas veces supera la ficción.
Claro.
Y hay material y ha dado material este último año, como todos los años electorales, ¿no? Un montón para la gente está recontra atenta. Recién terminaron ayer las jornadas de lo que se denomina la prueba de admisión, que es la primera instancia del carnaval. El carnaval, además de toda la fiesta popular de estas 45 noches, tiene un concurso oficial en el medio en el que, no sé, ponele 20 murgas, hablando de esta categoría, se presentan por año. Es un concurso a dos ruedas y las 10 mejores de esas dos ruedas, se abre por primera vez el puntaje que ponen los jurados noche a noche, pasan a una final. Todas las murgas que no pasan a esa final, que no clasifican como a los playoffs, digámosle así, y las murgas nuevas que intentan salir en carnaval, o las murgas que no han salido el último año, por ejemplo, si la Catalina quisiera, no salimos el carnaval pasado, si quisiéramos hacer carnaval en 2025, tendríamos que dar esta prueba de admisión. No importa cuántos títulos tengas, no importa cómo sea tu plantel, no importa todo tu prestigio, si no estuviste el carnaval pasado, sos nuevo, o no clasificaste a la final, hay que dar prueba de admisión. Y ya en las pruebas de admisión de este carnaval se vio que va a ser un carnaval, por suerte también, tremendamente politizado.
Claro.
Y digo por suerte, mucho más allá de mi perspectiva, de mi manera de sentir, y que lo he expresado muchas veces, porque me parece un ejercicio muy saludable, un pueblo que se anima a compartir los editoriales y que la gente común y corriente, que siempre accedemos a los grandes medios como receptores o receptoras, podamos editorializar, y que además todas esas criaturas de análisis son hechas frente al espejo y se comparten también de manera horizontal en todos los barrios. Entonces me parece muy, muy saludable ese ejercicio, ¿no? Mucho más allá que entiendo que va mucho más allá, es mucho más válido o aprovechable que es solamente una bandería, una propaganda de un sector o una manifestación de la intención de voto, ¿no? Que me parece que es político en serio, mucho más allá de lo partidario.
Claro.
Pensaba ahora en la visita, en esta gira que tienen en Argentina, ¿tienen pensado algo especial justamente para hablar de las potenciales víctimas de ustedes? Que, bueno, me parece que tienen para ser dulce.
Sí, mira, vamos a ver qué pasa primero en el domingo acá. Seguro que algo de eso vamos a decir, porque bueno, va a ser inevitable y hay que como dicen en la comedia, ¿no? Resolver el elefante en el living, ¿no?
Claro.
De alguna manera, esto que acá llama la atención, llamaría mucho más la atención si no lo nombramos. Bueno, solucionemos esto. Lo mismo cuando sucede algo, algún evento de mucha importancia en los lugares a donde vamos. Si bien nuestro espectáculo ya está armado y está ensayado, y más allá de mencionar ciertas cosas de la coyuntura sociopolítica uruguaya, es un espectáculo que incluye muchísimo a cualquier persona que nos venga a ver, porque está orientado, o por lo menos apuntan nuestras caricaturas, los cañones de nuestra caricatura de alguna manera, al bicho humano, ¿no? Entonces la problemática humana en general, este espectáculo que llevamos, que es una síntesis de los últimos tres espectáculos de la Catalina, habla muchísimo de los discursos de odio, claro, del papel de las nuevas derechas y los nuevos progresismos y las nuevas izquierdas en el contexto social de nuestro continente, de la brecha, de la grieta, del entramado social. Entonces, perfectamente podemos cantarlo en China, en Argentina, en un montón de lugares.
Atraviesa fronteras, sí. Eso es impresionante. Bueno, el 28 es en el Teatro Coliseo, vos decías, tienen toda una gira previa también, pero bueno, ya no hay entradas, así que van a tener que volver en algún momento, entonces.
Ojalá que sí, además ese teatro es hermoso. Además está relacionado al apellido de una familia, había varios orientales ahí, los hermanos Podestá, creadores del circo criollo, precursor del teatro popular en el Río de la Plata, y un poco vinculado al carnaval también de alguna manera está, así que
claro,
muy feliz de estar en ese teatro que siempre nos recibe de manera hermosa. Y bueno, pero la gente que ande ahí, que se quedó con ganas, se arrima al final, que sabe que terminaremos cortando la calle cantando un rato.
Terminan ahí sobre calle 10, ¿no? Sería en este caso cortando y cantando. Yamandú, gracias por charlar con nosotros, que sea con el mejor de los resultados, todo esto, toda esta gira que tendrán por acá, por nuestro país también.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, si bien están en las localidades agotadas, si tienen ganas, están invitados de verdad, se arriman ahí al coliseo.
Nos hacen un huequito, por lo menos,
claro,
ahí vamos.
Claro,
por supuesto. Claro, obvio.
Dale. Te mandamos un abrazo grande y bueno, te esperamos.
Que sea una
por
gran
acá.
Noche, grandes espectáculos.
Gracias por su tiempo.
Un abrazo. Hablábamos con Yamandú Cardoso, director de Agarrate Catalina, la murga uruguaya más premiada popular. Bueno, en este caso se presentan el 28 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá. Él decía ya con localidades agotadas. Bueno, mucha expectativa por lo que se viene entonces. Escuchamos Soy de Agarrate Catalina.
Escombros del jardín, ser tierra y flor, con los retazos del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel. Sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy.
Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas, sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz renazco en tu milagro,
Haga patria.
Mandes esta siesta.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todo lo que hay que saber antes de desenchufar.
El día entero en versión destilada y añejada.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Miércoles 20 de noviembre, desde las 18. El Pincha quiere los tres puntos de local y recibe al Canalla. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Izabe y Germán Testa. Estudiantes, Rosario Central, en el Estadio 1. Miércoles 20 de noviembre, desde las 18, en provincia.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Un veranito de mega ofertas en casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas, sin interés, según tarjeta. Créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre. Juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La calma no se negocia.
La siesta
es sagrada.
Bien, ya último bloque, estamos casi llegando al final de nuestro programa, el primero de esta semana, en día miércoles, particular, ¿no? Arrancar sí. La semana a mitad de semana.
Es como cuando tenés la sensación de que estás en mitad de semana, ya vamos a estar en el final.
Es que en realidad mitad sí. De semana va a ser mañana.
Yo creo que claro. Voy a estar adaptada para mañana, hoy fue como un día de adaptación.
Hoy fue adaptación,
sí. Periodo de sí. Prueba.
Como los chicos cuando sí. Van al jardín al principio, sí. Que los, sí. Los tienen una horita primero.
Sí, poco. Qué tortura ese momento, pero sí, algo parecido.
Para ellos o para vos?
Para todos, creo.
Claro, todo para atraviesa.
Vos te querés matar porque tenés que dar una vueltita y ya volver a buscarlo.
Claro. Yo creí que sufrías porque el chico quedó llorando.
No, no, que se queden ahí en la
sufre porque no lo puede dejar 6 horas. Claro, jornada extendida.
Haceme, no tiene que volver a buscar.
Haceme doble jornada, ¿qué va a ser? Bueno, así que ya estamos casi cerrando nuestro programa el día de hoy. En cualquier momento sonará la alarma. Fede Pesci no está, pero porque está de vacaciones y ya el lunes
lo tendremos.
Creo que el lunes.
Entre nos.
Después le pregunto bien.
Sí, el lunes está de regreso.
Así que estaremos equipo completo la semana que viene, pero bueno, estamos comenzando apenas nuestra semana, en este caso acá en provincia. Y ahora sí, sonó la alarma.
Se
terminó la siesta.
No prendimos el ventilador.
No hizo falta.
No, pero esa presencia ahí silenciosa.
Ya te refrigera.
Como que tranquiliza. Vos sabés que tenés calor.
Es como el dulce en la heladera. Sí. Viste, a la noche te tranquiliza. Sí. No tenés que comer, que está.
Gracias, a todos y a todas los que nos han acompañado en el día de hoy. Si tienen dulce en la heladera, cómanlo. No lo dejen afuera que se derrite. Nos reencontramos mañana y a partir de las 3 de la tarde estaremos nuevamente comenzando una nueva siesta sagrada. Los dejamos con el repaso. Chao.